It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at
It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Sábado 29 de marzo del 2025, estamos cerrando el mes y gracias por acompañarnos este fin de semana. Les saluda Michelle Rivera, es tiempo de Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Usted nos hace esta tarde el favor de acompañarnos vía FM, cadena nacional, en toda la República Mexicana. Si tiene que moverse de la radio convencional del automóvil donde está conduciendo en estos momentos, en el negocio donde se encuentra, en su casa, le recuerdo que si usted dispone de un dispositivo móvil, puede también seguir sintonizando Radio Fórmula a través de Telefórmula también en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y en la red social X, @radio-fórmula. También compartiendo con usted la liga de transmisión y la imagen desde la transmisión que también ve obviamente en Telefórmula, tanto en México como en Estados Unidos. Así que le doy la bienvenida también a nuestras amigas y amigos paisanos que nos hacen el favor de sintonizar esta tarde. Así que iniciemos. Vamos a hacer un recorrido con lo más importante hasta el momento en México. Y voy a iniciar con el caso Cuauhtémoc Blanco, que sigue dando qué hablar. La media hermana del exgobernador de Morelos, Nidia Fabiola Blanco, anunció que no asistiría a la marcha en la Ciudad de México contra la protección ante Cuauhtémoc Blanco, pues teme por su integridad. La marcha fue convocada por colectivas feministas para este sábado 29 de marzo. En un mensaje que fue dado a conocer por la periodista Susana Uresti a través de Radio Fórmula, Nidia Fabiola agradece el apoyo que ha recibido por parte de los colectivos feministas y por haber convocado esta marcha.
Quiero que me disculpen por no acompañarlas en este movimiento tan noble y lleno de amor por nosotras. No puedo acompañarlas porque el violentador, así como algunos familiares, están relacionados con personas muy peligrosas que me pueden hacer daño. Espero entiendan que no podré estar en la marcha sabiendo que expongo mi vida y lo arriesgado que sería. Les agradezco su apoyo, deseándoles mucho éxito. Dios les bendiga. Gracias.
Sobre este tema y sobre la votación que llevó a que Cuauhtémoc Blanco no enfrente este proceso con el desafuero, en un audio en poder del medio de comunicación El Universal, se reveló este día que 3 de los 4 diputados integrantes de la sección instructora estaban a favor de iniciar el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, pero el presidente del órgano, Hugo Eric Flores, solicitó un receso y posteriormente presentó un dictamen para desechar la solicitud, cual fue aprobado en el pleno en la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo. ¿Usted recuerda esta sesión? En la grabación se escucha a la diputada Belinda Quiroz de Morena y a los legisladores Raúl Bolaños Cacho del Partido Verde y Germán Martínez del PAN manifestar su intención de admitir el caso para su análisis, lo que dejaría en minoría al presidente Flores, quien representa al partido Encuentro Social. Ningún agresor al poder. Ese es el mensaje principal de las mujeres que se manifiestan en estos o que terminaron de manifestarse unos minutos en la glorieta de las mujeres que luchan en la Ciudad de México. Me voy a enlazar con mi compañera Lisbeth Hernández. Ella estuvo ahí recopilando información, platicando con las activistas, recogiendo testimonios y todas ellas a favor de la hermana de Cuauhtémoc Blanco que lo denuncia por intento de violación. Te saludo, Lisbeth. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle, me da mucho gusto saludarte. Como puedes observar, estamos en inmediaciones de Paseo de la Reforma a la altura de la glorieta de las mujeres que luchan donde, como puedes ver en las imágenes en vivo de mi compañero Cristian Ramírez, tuvo lugar esta protesta que comenzó poco antes de las 10 de la mañana. Comenzaron a llegar los primeros grupos de colectivos feministas en apoyo a pues Nidia Fabiola y a su denuncia contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, y también para pronunciarse contra esta decisión que se desechó el martes pasado para quitarle el fuero a el diputado Cuauhtémoc Blanco y que responda así a estas acusaciones por violación en grado de tentativa. Las manifestantes en el lugar pintaron de blanco la palabra impunidad en un costado de la glorieta y por el otro lado basta. Paz, impunidad, se puede leer. También durante su mensaje exigieron a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Itlali Hernández Mora, que brinde protección a la víctima Nidia Fabiola, porque pues desde que denunció esta agresión ha recibido amenazas. De hecho, justamente como escuchábamos, es por ese motivo que ella no acudió a la protesta del día de hoy. Esta misma protesta terminaría con una caminata sobre Paseo de la Reforma, denominada Caminata por la Impunidad. Sin embargo, después de un pequeño altercado entre víctimas y la alcaldesa, porque también acudió la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alexandra Rojo de la Vega, y la activista Indira Sandoval, esta caminata fue cancelada. De esta manera terminó esta protesta pacífica para manifestar el enojo y la indignación, porque es el sentimiento que se tiene, Michelle, ante esta decisión de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.
Así es, y qué lástima que también por la intervención política ahí mismo en esta manifestación que se hizo pacífica desde un inicio y el llamado fue así, tuvieran que cancelar esta caminata que pudo alimentar obviamente para crecer durante el trayecto y seguir concientizando y enviando este mensaje a la población. Pero como siempre, pues no faltan estos personajes que con sus ideologías y que nada tenían que ver obviamente con este tema, tenían que estar ahí. Pero bueno, Lisbeth, cualquier actualización vamos a estar en contacto. Te agradezco este reporte.
Estamos pendientes, Michelle. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Gracias, Lisbeth Hernández. Y para no concluir este tema, porque lo seguiremos analizando sin duda en nuestros espacios informativos, muy pendiente de este audio que fue filtrado, porque justo después de esta pausa en la comisión, en la sección instructora en el Congreso de la Unión, es que de repente Germán Martínez, la diputada de Morena, Belinda Quirós, y también el diputado Raúl Bolaños del Partido Verde, pues es que hacen bolita a favor de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué pasó con Germán Martínez? ¿Hay algo que no se ha dicho públicamente? ¿Cuál fue la decisión, la verdadera decisión del Partido Revolucionario Institucional? Ya lo sabremos, esperemos pues muy pronto. Y bueno, en otra información, vamos a cambiar de tema, un tema que sin duda sigue cimbrando a México, que es el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco. Dos hombres, le adelanto, fueron imputados por el delito de desaparición de personas relacionadas con este rancho al ser señaladas por sus víctimas. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco el día de ayer. Sin embargo, están detenidos desde hace 7 meses en Teuchitlán porque son parte del grupo de 10 hombres armados que enfrentaron a las fuerzas federales y estatales en septiembre, cuando tomaron el rancho y cuando lo abandonaron. Se trata de Eric N. y Kevin N. y fueron aprehendidos en la primera intervención en el predio en La Estanzuela, ocurrida el pasado 18 de septiembre del 2024. Voy ahora hasta el Estado de México. Fuerzas federales y estatales desplegaron ayer la Operación Bastión en 6 municipios del sur de la entidad con el fin de identificar y asegurar inmuebles presuntamente vinculados con 2 líderes de la familia michoacana. Como parte de esta estrategia, se llevaron a cabo cateos simultáneos en 21 ranchos, casas, bodegas y puntos de vigilancia vinculados a células de esta organización criminal. Las acciones se concentraron en los municipios de Amatepec, Rubianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya, donde previamente se han identificado inmuebles relacionados con actividades ilícitas. En el estado de Chiapas, habitantes del ejido Tila, organizaciones del Congreso Nacional Indígena y también integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunciaron este viernes abusos durante un operativo realizado la madrugada de este día en el ejido encabezado por la policía de Leyte Pacal en alianza con el grupo criminal Karma. Según el comunicado que leyeron en un video mensaje, el operativo incluyó un cateo de casas sin orden judicial y el secuestro de niños, ancianos, jóvenes y adultos sin justificación legal. Voy ahora hasta el estado de Guerrero. En las costas de Acapulco fueron detenidas 5 personas a las que se les aseguró una embarcación con alrededor de 1.800 kilogramos de aparente cocaína y 1.100 litros de combustible, esto aproximadamente a 206 millas náuticas, lo que equivalen a cerca de 39 kilómetros. La acción fue encabezada por elementos de la Marina, junto con la Defensa, es decir, el Ejército, FGR, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En lo que va de la presente administración, son más de 32 toneladas de cocaína aseguradas en el mar, según información oficial. Y bueno, ¿qué tenemos en los deportes? Ángel Ricalde nos tiene el adelanto.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Amigos de Fórmula Noticias, gusto saludarles. Saludos a todo el auditorio. Varios temas que comentar. Primero, ayer arrancó la fecha número 13 de la Liga MX, con victoria tanto de Mazatlán como del Necaxa, un Necaxa que sigue haciendo muy bien las cosas en el presente torneo. En el fútbol internacional no hay liga en Inglaterra este fin de semana, pero hay FA Cup, se están disputando los cuartos de final. Ahí lamentablemente hay malas noticias para el delantero Raúl Jiménez, que fue eliminado por su equipo el Fulham esta mañana. Tercer día de actividad en el inicio de la campaña 2025 de las grandes ligas de béisbol, hoy con una maratónica jornada de 15 juegos. Y por supuesto también tenemos la información de lo que sucede en Campo Marte, porque el día de mañana culmina la octava edición del Longines Global Champions Tour México. Tendremos todos los detalles más adelante. Esto es parte de lo que tendremos en los deportes.
En la Liga MX inició anoche la fecha 13 del Clausura 2025 con victoria del Necaxa sobre Querétaro y triunfo de Mazatlán ante el Atlas. Hoy 5 partidos conforman la jornada sabatina, incluyendo el América ante Tigres y las Chivas frente a Cruz Azul. En el fútbol internacional, este fin de semana se disputan los cuartos de final de la FA Cup en Inglaterra y el Fulham de Raúl Jiménez se despidió de la competencia cayendo frente al Crystal Palace por goliza. En el béisbol de las grandes ligas, es el tercer día de actividad tras el inicio de la temporada 2025 con una maratónica jornada de 15 juegos. Y en el salto ecuestre, culmina este domingo la octava edición del Longines Global Champions Tour México en Campo Marte. Tenemos todos los detalles desde el lugar de los hechos.
Gracias, Ángel Ricalde, por esta información. Nos enlazamos contigo en unos minutos.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Más. Es tiempo de hacer la primera pausa. Les saluda Michelle Rivera. Usted está viendo y escuchando Fórmula Noticias. Ya regresamos de lleno con todo el despliegue informativo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso. Le comparto la siguiente historia. En el municipio Sayula de Alemán, en Veracruz, el síndico, sus regidores y suplentes decidieron renunciar. Un caso que ha llegado hasta el Congreso Estatal y ahí se debatirá la salida de estos funcionarios. Pero es importante saber la verdadera razón. ¿Por qué abandonar un ayuntamiento de esta forma? Me lazo contigo, Gonzalo Santiago, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz. ¿Qué está pasando en Sayula de Alemán? Buena tarde.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Pues te comento que en un movimiento pues muy sorpresivo, 4 ediles del ayuntamiento de Sayula de Alemán presentaron su renuncia, acusando incluso malos manejos de los recursos públicos por parte de la alcaldesa Lorena Sánchez. Además, bueno, comentarte que se trata del síndico, quien está acompañado por regidores, tanto el segundo, tercero y cuarto. En sus renuncias, estos ediles afirman que no quieren ser cómplices del supuesto mal manejo y saqueo de las arcas municipales de Sayula de Alemán. Por su parte, Tania Carola, quien es presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Veracruz, pues ha confirmado que ya enviaron su renuncia a algunos de estos ediles del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, por lo que se nombraría un consejo municipal. Es lo que está ocurriendo, Michelle, en el sur de Veracruz, allá en el municipio de Sayula de Alemán.
Cuéntame, Gonzalo, entonces ellos no quieren ser partícipe de estos malos manejos. ¿Qué reacción ha habido por parte de quien representa al final la autoridad y qué dice, pues obviamente, la gobernadora del estado?
Finalmente, bueno, pues comentarte que se trata del síndico Bartolo Grajales, también de los regidores, tanto Abimael Merino como Zoila García y también Manuel Saimor, pues ellos están asegurando que no quieren ser cómplices de los supuestos malos manejos y del saqueo de los recursos con los que cuenta el ayuntamiento de Sayula de Alemán, y pues de alguna manera ellos se quieren deslindar y ya presentaron estas renuncias como corresponde al Congreso del Estado. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte de la gobernadora Rocío Nale García Michel.
Bien, pues le vamos a dar seguimiento entonces, Gonzalo, para saber si específicamente hay un tema que no han querido del todo hacerlo público, y esto puede ser también una forma de presión para, en caso de que se estén cometiendo ilícitos, pues dejen de ocurrir en este municipio. Ya esperaremos las reacciones. Gonzalo, gracias. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle.
Muy buena tarde. Y desde Veracruz vamos ahora hasta el estado de Guerrero con nuestro compañero Ricardo Castillo. Ricardo, han asesinado a más de 15 conductores de transporte urbano y de todo tipo en la capital del estado, pues obviamente dentro de esta ola de violencia que han vivido y que no pueden salir desde hace algunos meses. Te saludo, buena tarde.
Hola, Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me encuentro en estos momentos, te quiero compartir que me encuentro en estos momentos en un muy fuerte dispositivo de seguridad que se está llevando a cabo en Acapulco. En estos momentos me encuentro en el sitio conocido como el Asta Bandera de la Playa Papagayo, en la costera Miguel Alemán, y hay un amplio dispositivo de seguridad a partir de esto que comentas. En días pasados acaba de surgir una nueva ola de asesinatos de transportistas en el puerto de Acapulco. Como bien comentabas, van cerca de 20, Michelle, 20 transportistas que han sido asesinados a lo largo, en lo que va apenas de este año, y apenas el jueves pasado, simplemente ese día, hubo 3 transportistas asesinatos, y esto ocurre, Michelle, a la par de que hay un sinnúmero de denuncias de transportistas y de comerciantes en distintas partes de Acapulco de extorsiones. También se han llevado a cabo bloqueos, protestas, distintas manifestaciones, pues para exigir a las autoridades que haya mayor vigilancia. En estos momentos, te contaba, hay un fuerte dispositivo de seguridad y nos están informando que se va a reforzar la vigilancia en los camiones urbanos. Habrá al menos 1 o hasta 2 efectivos de la Guardia Nacional en camiones en distintas colonias, en las camionetas urban, en donde está la zona crítica, particularmente en la zona poniente de Acapulco, que va hacia Pie de la Cuesta, hacia la zona turística de Pie de la Cuesta. Y, en fin, Michelle, hay mucho temor entre los usuarios del transporte público por estos asesinatos, porque además han ocurrido incluso delante de los propios pasajeros.
Así es. ¿Tienes información sobre este operativo en el que estás ahí en estos momentos, Ricardo?
Sí, bueno, acaban de informar, hay todo un despliegue. Habrá aproximadamente unos, al menos 200 efectivos que estarán siendo rotados en distintas unidades del transporte público.
Es decir, el operativo es para iniciar pues vaya, este operativo en las unidades de transporte. Se están congregando en estos momentos para iniciar el proyecto.
Es para reforzar, Michelle, ya había algunos efectivos vigilando arriba de los camiones con los pasajeros, pero ahorita se está anunciando un reforzamiento con más efectivos para cubrir otras rutas de la ciudad, y las autoridades están haciendo todo lo posible por mandar mensajes de confianza, de tranquilidad, pero bueno, ha estado desbordado esta nueva ola, repito, nueva ola de asesinatos de transportistas.
Es correcto, porque esto había calmado de cierta manera una tranquilidad inquietante, pero a partir del 2025 es que inicia una nueva ola de violencia. Ricardo, preguntarte por último, ¿son esas extorsiones a las que no ceden los conductores de transporte, o son los conductores de transporte involucrados directamente con el crimen organizado de la zona? ¿Qué dicen las autoridades?
Bueno, lo que han dicho las autoridades, Michelle, y los propios transportistas, porque en el último bloqueo que se llevó a cabo apenas este jueves y viernes en la zona poniente, ellos mismos, los transportistas, en sus medallones de sus vehículos, ponían incluso el teléfono, el número telefónico de donde estaban siendo extorsionados, y que les exigían que ese mismo día depositar a cada uno la cantidad de 300 pesos a todos los transportistas, o si no, iba a haber represalias en contra de ellos y de los pasajeros. Todo parece indicar que son extorsiones en contra del transporte público.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes, Ricardo. Cualquier actualización, estamos listos y en vivo. Buena tarde, estamos en contacto.
Buenas tardes, Michelle.
Buena tarde, pues ahí está otro nuevo problema para la gobernadora del estado que solucionar este 2025. Me voy ahora hasta el estado de Chiapas, que ahí no es menor lo que ocurre. Se dio a conocer unas imágenes brutales donde una familia en prisión, incluyendo un menor de edad, se encontraban justamente tras las rejas. Me enlazo contigo, Irán Salas, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Chiapas. Esta detención se llevó a cabo el pasado 26 de marzo y generó indignación y preocupación entre organizaciones de derechos humanos. ¿Qué ocurrió con esta imágenes? ¿Qué hay detrás de estas imágenes que vimos en redes sociales? Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y verdaderamente imágenes indignantes, vergonzosas, de cómo las autoridades aquí en el estado de Chiapas, sobre todo aquí en las autoridades de la zona alta de la entidad, donde por usos y costumbres todavía pues quieren mantener pues esta forma, esta práctica de cómo tratar de educar, de cómo tratar de hacer justicia en sus propias comunidades. Tú lo acabas de mencionar, esos videos que fueron difundidos, en la que prácticamente pues vemos con esa indignación, esa vergüenza y ese coraje de cómo este pequeño de apenas 4 años sujetándose de las barandillas de la cárcel local, pues junto con sus familias, únicamente por haber derribado un árbol en una propiedad que había sido ya vendida.
¿Cómo crees, Irán? ¿Cómo crees?
Sí, y efectivamente, Michelle, esto causó preocupación. Inmediatamente, incluso el gobernador del estado de Chiapas instruyó a la fiscalía una investigación para dar, sobre todo, quiénes fueron los responsables de haber causado este daño psicológico, este daño emocional a esta familia, sobre eso ese niño. Ya el DIN Nacional, tú lo sabes, Michelle, el DIN Nacional, la Secretaría de Salud, ya pues prácticamente están dándole seguimiento a esta situación. Ya afortunadamente esta familia ya fue liberada tras esta prisión comunitaria. Ya las instituciones destacaron que esa detención fue de manera injusta, arbitraria. Ya la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes ya envió un oficio al procurador, al fiscal del estado de Chiapas, para que intervenga de manera inmediata y sobre todo se restituyan los derechos del niño. También se hizo llegar un escrito a la Fiscalía General para que actúe de inmediato en el ámbito de sus contribuciones. El sistema también nacional DIF rechazó y condenó estos actos e hizo un llamado también para que se repare, se garantice y se asegure en todo momento los derechos de todos los niños, sobre todo en las comunidades indígenas del estado de Chiapas. Ya la Fiscalía General, como te había comentado, por instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, ya confirmó que la familia ha sido liberada, está bajo medidas de protección y cautelares a fin de resguardar, Michelle, la integridad física de las víctimas, de las cuales pues prácticamente van a seguir investigando, porque dice la Fiscalía, no se va a quedar ahí únicamente este asunto, Michelle.
Impune, así es. Irán Salas, gracias por este reporte, que no fue solo un reporte, fue visibilizar lo que ocurre en las comunidades indígenas como Chaneló y otras, sin duda, de Chiapas. Irán, gracias, estamos en contacto. Muy buena tarde.
Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas, Michelle. Que estés
fuerte
bien.
Abrazo, admirado Irán Salas. Pues estos son los usos y costumbres en Chaneló, en Chiapas, por derribar un árbol. Es que meten a esta familia a prisión, pasaron toda una noche sin comida, sin agua, y esas son las imágenes de este niño, ahí tapadas obviamente para cuidar la integridad del menor, que estuvo llorando toda la noche, pero además un hermanito más pequeño, en brazos de la mamá, un bebé que pasó toda la noche en prisión por usos y costumbres, que para muchas organizaciones pues también deben tener límites. Qué bueno que están fuera de ahí, que no quede ahí, que se investigue este caso, y sin duda hay mucho todavía que trabajar desde los congresos para que se regule esta situación, la violación a los derechos de las niñas y los niños, cuando también, a ver, en estas comunidades hay temas más importantes que abordar, como el matrimonio infantil, como los delitos que se cometen, porque ahí también pareciera que hay impunidad, no hay rigor por parte de las autoridades indígenas con todos los...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Usos y costumbres, o gracias a los usos y costumbres. Es inadmisible lo que vimos sin duda en estas imágenes. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, lanzó el miércoles pasado, este 26 de marzo, una propuesta en la Cámara Baja para quitar el fuero a los legisladores y gobernadores en nuestro país. Ramírez Cuellar aseguró que su propuesta busca fortalecer la protección e inmunidad parlamentaria y promover mayor transparencia en la vida política de México. Le agradezco esta entrevista. Diputado, ¿cómo está? Buena tarde.
Al contrario, muchísimas gracias. Yo soy pero aquí estamos a la orden.
Gracias. Seguramente usted ya ha recibido todas estas quejas porque esta propuesta llega un día después de lo ocurrido con Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo se siente sobre estas menciones que ha habido en redes sociales, en medios de comunicación, que llega a destiempo esta propuesta?
Sí, ya es una propuesta que se había presentado desde días anteriores. Ya fue turnada la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, está ya por iniciarse el proceso para su análisis, su discusión, y yo confío en que habrá unanimidad de que todos sacaremos un dictamen unitario para que a la mayor brevedad ningún legislador, ninguna legisladora, diputados, senadores, ningún gobernador, nadie tenga fuero y pueda ser juzgado como cualquier ciudadano y ciudadana cuando sea requerido por las autoridades judiciales. Solamente se va a conservar lo que señala el artículo 61 de nuestra Constitución, es la protección para las opiniones, el voto legislativo, la actividad parlamentaria. Hay que recordar que este artículo fue un artículo que surgió después de la tragedia y el asesinato de Belisario Domínguez, uh-huh. Y eso es lo que se va a conservar, porque mucho tiempo después pues vino degradándose y se reformó el artículo 111 de la Constitución. Hubo una especie de complicidad ahí entre la clase política para dar inmunidad frente a juicios de carácter penal, y eso es lo que ya no se sostiene. Sí. Ese es un privilegio excesivo y es el privilegio que queremos nosotros erradicar con esta propuesta de reforma constitucional. Yo espero que todos marchemos en un solo sentido, porque esto ya constituye una vergüenza en el país.
Usted ya, de hecho, hizo el llamado especialmente a que se sume el PRI, se sume Movimiento Ciudadano. ¿Cómo convencer con esta propuesta?
Propia presidenta de la República señaló, manifestó estar en, siempre hemos estado en contra del fuero, señaló que hay que abrir un gran debate, un debate nacional, y en eso estamos ahora organizando todo este proceso.
Y no le va a costar mucho, vicecoordinador, también además, dicho sea de paso, de la bancada en el Congreso de la Unión, justamente porque su voto, porque está proponiendo una ley, una modificación como esta tan importante, donde pues abriría esta posibilidad de poner a todos en piso parejo cuando se trate de enfrentar un proceso legal. Pero por otro lado, usted votó a favor de Cuauhtémoc Blanco para no atravesar por este proceso.
Al contrario, la votación que hicimos fue para que él compareciera ante las autoridades de la Fiscalía del Estado de Morelos. Él estuvo y va a estar de manera presente dando la cara. Al mismo tiempo, en el dictamen de la sección instructora se hizo un llamado especial, cosa que nunca sucede, se hizo un llamado especial a la fiscalía de esa entidad para que continúe de manera inmediata las investigaciones, escuche a las víctimas, se recojan pruebas, se hagan los peritajes, es decir, no ocurrió lo que siempre ocurre cuando se presentan este tipo de resoluciones, no se enterró el proceso, no se canceló la investigación, al contrario, se va a desarrollar con mayor fuerza, con mayor publicidad, con mayor vigilancia de la opinión pública. Y él va a ser investigado y en su caso, si se considera culpable, va a ser castigado. Eso no se quitó ni se omitió. Prueba de ello es de que estamos ya con una reactivación del proceso por parte de la Fiscalía.
Sin embargo, bueno, la pregunta que nos hacemos es que o el comentario que hacemos es que va con fuero, ¿no? Independientemente
no importa,
cuál sea el resultado
no importa,
de la fiscalía.
Eso no importa, lo importante ahorita es que el juicio no se detenga, que el juicio continúe, que se escuche a la víctima y que de esta manera, uh-huh, si él es responsable o es culpable, tiene que pagar con la pena que marca nuestras leyes.
Diputado Alfonso Ramírez Cuellar,
lo más significativo, ¿sí?, es precisamente que no se canceló ninguna investigación, al contrario, se puso en marcha, se activó el proceso y estamos desarrollando todavía ya una actividad de vigilancia a la Fiscalía del Estado de Morelos para que se conduzca con toda la publicidad y la transparencia que la sociedad mexicana requiere.
¿Esta propuesta llega o se acomoda después de esta de este proceso que debieron,
no,
que debieron pasar tanto
adecuado,
Alejandro Moreno como
momento,
Cuauhtémoc?
Ya no llega en un momento adecuado porque acabamos de erradicar la reelección, suspendimos y suprimimos el nepotismo de carácter electoral y ahora cerramos esta primera trilogía con el proyecto y con la iniciativa para desaparecer el fuero.
¿Usted haría un llamado a que una vez que se apruebe, si es que se apruebe, no sé si tengan un tiempo estimado, ustedes saben ahí en las negociaciones políticas cuándo puede comenzar a trabajarse esta iniciativa?
Yo espero que ya la próxima semana la Comisión de Gobernación,
sí,
y Puntos Constitucionales inicien los debates nacionales.
Hay diputados...
Que se consulte a la sociedad. Uh-huh. La sociedad está exigiendo, está demandando, está pues enojada, indignada por este privilegio que no debe de existir.
¿Cuál es su posición específica sobre el caso Cuauhtémoc Blanco?
Que se le investigue, que si es culpable, que se le castigue.
Y en el caso de Alejandro Moreno, porque pareciera...
También, él tiene que comparecer, así como lo hizo Cuauhtémoc, que es la exigencia, uh-huh, que nosotros hicimos, que comparezcan, que el Ministerio Público, las fiscalías hagan las investigaciones y en su caso turnen al juez cualquier judicialización del expediente.
Sí, vicecoordinador, hubo señalamientos de que hubo acuerdos entre el PRI para que votara justamente eliminando
No sé quién los haya hecho, pero a los dos los va a alcanzar la justicia.
¿Usted considera que una vez entrando este proceso se puede someter a Cuauhtémoc Blanco a este proceso de desafuero una vez que se apruebe esta ley, en la esperanza de que se apruebe esta ley?
Pues a lo mejor antes, pero lo que sí no va a quedar en la impunidad ningún delito.
¿Hay algún otro diputado o diputada a la que se le debería también quitar fuero por alguna investigación que tengan en su mesa de trabajo o que le impulse usted
a
promover el desafuero?
A cualquiera que le presente una denuncia debe ser investigado, no debe cubrirse absolutamente a nadie. Esa es la exigencia que estamos teniendo, por eso estamos demandando para que no haya ninguna mala interpretación de nuestra Constitución. Solamente se va a resguardar el fuero por las opiniones, por el voto legislativo, uh-huh, por la actividad parlamentaria, pero en ningún momento debe existir el pretexto de que frente a una acusación de carácter penal algún legislador tenga alguna protección especial y todos debemos de recurrir como lo hace cualquier ciudadano común y corriente.
Permítame preguntar específicamente sobre esta iniciativa. ¿Modificaría el proceso de cómo debe ser sometido un diputado o una diputada al desafuero? O, es decir, ya ve lo que ocurrió en esta ocasión, se va a una sección especial, ahí un grupo pequeño debate este tema,
sí, eso es lo
pero ahí
que,
también
eso
se descompuso
no,
la cosa, lo, diputado.
Eso es lo que ya no queremos, que haya un sigilo, que haya ocultamiento, sino que todo el debate se dé a la luz pública de manera transparente. Y que a quien es requerido por una autoridad judicial acuda sin ninguna protección especial como la que tienen los diputados o los representantes populares ahora, sino que ya nos comportemos y tengamos un piso parejo, igualdad de todos ante la ley. Hay que acabar ya de manera inmediata con esta vergüenza que se llama fuero frente a acciones y denuncias de carácter penal. Ya es insostenible, es una desvergüenza lo que existe en el país y por eso estamos haciendo un llamado para que todos nos unifiquemos, oxigenemos la vida política en México, erradiquemos este privilegio que como todos los privilegios ya resulta muy absurdo.
para cerrar, le agradecer esta entrevista, diputado, pues ¿cuál sería el llamado? Quería Movimiento Ciudadano y al PAN, sobre todo porque ellos fueron los que lanzaron los tomatazos
ayer, el día de ayer, de manera pública, y el presidente del PAN, Jorge Herrera, señaló que ellos también se sumarían a esta iniciativa y también Movimiento Ciudadano. Cada quien puede presentarla, pero todos vamos a confluir en un solo propósito, erradicar este privilegio que es absurdo más en estos momentos.
Le agradezco mucho, Alfonso Ramírez Cuellar, esta entrevista.
Gracias,
estaremos en contacto, si lo permite.
Gracias.
Gracias. Vicecoordinador de la bancada de Morena, que bueno, obviamente su iniciativa obviamente se vio opacada en el Congreso de la Unión, porque se da días, horas después de lo que ocurrió con Cuauhtémoc Blanco y también con Alejandro Moreno, que estaba justamente también en la sección instructora para debatir el tema del desafuero. Pero bueno, ya le mencionaba yo, esta propuesta fue presentada el pasado 26 de marzo por el vicecoordinador de este grupo parlamentario, que es Alfonso Ramírez Cuellar, y bueno, todo el peso de la ley y re-someter, obviamente, a Cuauhtémoc Blanco al proceso de desafuero ante el Congreso de la Unión. Ya veremos cuál es la reacción del resto de las bancadas en el Congreso de la Unión. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, y ya regreso a Fórmula Noticias. Ya viene deportes y no se pierda, por favor, esta nota, se la voy a compartir de mi compañera Andrea Meraz, con cifras del cáncer cérvico-uterino, en un momento donde, bueno, hay un día especial, obviamente, para hacer visible la lucha, visible el equipo con el que se cuenta en México, pero sobre todo una enfermedad en incremento en nuestro país. ¿Qué hacer? ¿Cómo combatirlo? No hay otra cosa que ofrecer los datos duros y cómo estamos en México actualmente para combatir sin duda contra el cáncer cérvico uterino. Ya regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Antes de ir con esta importante nota, nada más comentarle, estaba viendo las imágenes de esta manifestación, justamente hablando del tema Cuauhtémoc Blanco, pacífica, que inició en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Se ve claramente ya todo un escenario politizado, donde acudieron Xochitl Gálvez, donde acudieron algunas senadoras también, estuvo la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y un grupo de mujeres se ve que no permiten que otras salgan a hacer esta caminata, politizando y destruyendo completamente esta iniciativa pacífica que tenía pues otro objetivo completamente distinto. Pero bueno, ahí está el tema, le vamos a compartir las imágenes más adelante. Bueno, vamos a otro tema, le comentaba yo sobre el cáncer cérvico-uterino. Nuestra compañera Andrea Meraz nos ha preparado un reporte especial.
Por casi dos décadas, el cáncer cérvico-uterino está en los primeros 5 factores de muerte entre las mujeres, a pesar de que la enfermedad es curable si se detecta a tiempo. El pasado 26 de marzo fue el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino y es una oportunidad para llamar a las mujeres a hacerse chequeos médicos o vacunarse.
Esta es una enfermedad que es prevenible a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano y que también, si se detecta a tiempo, es curable a través de estudios como la detección del VPH y el Papa Nicolau. Es importante decir que durante los primeros años de la pandemia, en nuestro país, estimamos que cerca de 25.000 mujeres dejaron de tener un diagnóstico de displasia cervical leve y moderada.
En México, los últimos indicadores muestran que por la enfermedad fallecieron durante 2022 350.000 personas, mientras que en ese mismo año fueron diagnosticadas 600.000. Uno de los métodos más eficaces para contrarrestar los altos niveles de afectación es la prevención con al menos 2 métodos, la vacunación contra el virus del papiloma humano y las pruebas de Papanicolaou. Sin embargo, en el caso de la vacunación, en México solo se ofrece gratuitamente a niñas a menores de 11 años, aunque la recomendación internacional señala que la dosis puede aplicarse a mujeres adultas y niños.
También, desafortunadamente, la cobertura de vacunación contra este virus es baja y hay que recordar que en nuestro país tenemos 3 vacunas disponibles, una contra 2 tipos de virus, otra contra 4 y otra contra 9. Es muy importante que toda mujer a partir de los 13 años, pero también todo hombre antes de iniciar su vida sexual activa, estén vacunados con su esquema completo.
La aplicación de la vacuna puede bajar hasta en un 80% la incidencia de la neoplasia, por lo que uno de los objetivos del gobierno es vacunar al 90% de las niñas. El 95% de quienes padecen cáncer cérvico-uterino están ligados al VPH, virus que afecta a 8 de cada 10 personas. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Este 26 de marzo se visibiliza, insisto, se conmemora, se recuerda y se pone de nueva cuenta en la mesa la lucha que se está haciendo para evitar combatir este cáncer, el cervicuterino, en incremento, obviamente, y lamentablemente en nuestro país. Gracias, Andrea Meraz, por este reporte. Vamos a otra información. Me enlazo con mi compañero Ángel Ricalde porque ya está listo con toda la información deportiva.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio una vez más. Nos vamos hasta Campo Marte, si te parece, para iniciar la información deportiva, porque el día de mañana se llevará a cabo y culminará este Longines Champions Global Tour México, y hasta ahí nos vamos con nuestro compañero Alberto Campos, que tiene todos los detalles. Alberto, muy buenas tardes.
¿Cómo están, Ángel, Michelle? Qué gusto saludarles. Así es, en el Campo Marte nos encontramos en lo que es el tercer día de actividades dentro del Longines Global Champions Tour, un evento que ha convocado lo más destacado del salto ecuestre, tanto nacional como internacional, y que justamente este sábado comenzaron las actividades desde la mañana, en donde habrá que señalar que dentro de la prueba de 1.45 metros, dos estrellas, el argentino Juan Bautista se llevó el triunfo haciendo un tiempo de 35.57 segundos, seguido de su compatriota Agustín Lera con 35.83, y en tercer lugar quedó el mexicano Arturo Parada Vallejo con 36.08. Hace cuestión de minutos se llevó a cabo la práctica de dos estrellas de 1.35 metros, en donde Martina Franco terminó llevándose la victoria con 34.94 segundos. En segundo lugar se encuentra Javiera Maurer con 35.59 segundos, y en tercer lugar fue para Eduardo Sánchez Navarro con 35.79 segundos. Cabe señalar que ya prácticamente estamos en cuestión de minutos de que comience la práctica de cinco estrellas contra reloj, y posteriormente se llevará a cabo en punto de las 3:45 de la tarde lo que es la prueba cinco estrellas contra reloj con un desempate. Recordar que el día de mañana será el gran premio, por lo cual evidentemente hay que estar muy atentos porque habrá mexicanos como Andrés Azcárraga, además de Nicolás Pizarro, Ángel.
Alberto, mañana ¿a qué hora arrancan las actividades para llevarse a cabo esta octava edición del Longines?
Desde muy temprano, desde la mañana comenzarán las actividades dentro de este Longines Global Champions Tour, pero la prueba importante, la competencia más destacada es el Gran Premio, en donde, insisto, hay mexicanos que buscarán pelear desde luego por el título. Hay muchas posibilidades de que se pueda dar esta situación, de que los mexicanos pudieran ganar.
¿Qué nos puedes decir del ambiente, lo que ha sido el evento como tal? Es la octava edición de un evento que pues es reconocido a nivel mundial con pues gran parte de los mejores jinetes del mundo y que sigue levantando mucho la atención en este salto ecuestre.
De acuerdo, y habrá que señalar que es la única fecha en Latinoamérica, aquí en México es la única parada que hace el Longines Global Champions Tour. Es un ambiente espectacular, ha existido una gran convocatoria a lo largo de estos días, sobre todo este sábado. Prácticamente estamos rebasando mitad de día y ya la gente está eufórica con este gran evento que, insisto, ha convocado a lo más destacado del nivel nacional e internacional dentro de salto ecuestre. Como podrán notar a mis espaldas, Ángel, Michelle, hay mucha gente entrando desde luego buscando un lugar para lo que es este gran evento y poder presenciar una gran calidad por parte de los jinetes mexicanos, tanto internacionales.
Alberto, muchísimas gracias, estaremos pendientes mañana entonces, el gran premio, la octava edición y por supuesto los detalles de Fórmula Deportes esta noche a través de la señal de Grupo Fórmula.
Saludos, buena tarde.
Ahí está el reporte de nuestro compañero Alberto Campos desde Campo Marte. Pasando a otros temas, en la Liga MX arrancó la fecha número 13, victoria ayer del conjunto de Mazatlán, 3-2 sobre el Atlas, en un partido de necesitados en el conjunto de Mazatlán, que está buscando un lugar en el play-in. Se mantiene en el puesto 11, arañando la posibilidad de pensar y aspirar al repechaje en el fútbol mexicano. Y antes, en el partido que inauguró la fecha número 13, el conjunto del Necaxa derrotó 2-0 en casa, una nueva victoria del conjunto de los Rayos de Necaxa, que está haciendo muy bien las cosas. Le pegó el Querétaro 2-0 ayer. La mano de Nicolás Narcamón se sigue notando con este equipo. Tenemos 5 partidos para el día de hoy en la jornada sabatina. A las 5 de la tarde Juárez estará enfrentando a Puebla, también a la misma hora Toluca se mide al Pachuca, en uno de los encuentros de la jornada ya a las 7 de la noche El América se mide a los Tigres en un duelo por la parte alta de la tabla entre el primer y tercer lugar. Las Chivas recibirán en el Estadio Jalisco al Cruz Azul a las 9:00 p.m. Unas Chivas que se han visto envueltas en polémica en las últimas horas porque le retiraron el veto al Estadio Akron y se podrá jugar su partido en el Estadio Jalisco. Tendrá foro el día de hoy el conjunto de las Chivas en su compromiso frente a Cruz Azul. La jornada la cerrará Monterrey recibiendo a Tijuana a las 9:15 p.m. Y en un poco de información beisbolera, es el tercer día de actividad en el inicio de la campaña 2025 de las Grandes Ligas. Vean este resultado que se está dando en este momento. Los Yankees le están pegando 20-6 en este momento a los Brewers. Aquí la nota es que en los primeros tres lanzamientos de Néstor Cortés, pitcher abridor de los Brewers, los Yankees pegaron tres cuadrangulares, back to back to back. Uno de ellos de Aaron Judge, que se despachó con tres cuadrangulares ya en este juego, y son 9 home runs los que ha anotado el conjunto de los Yankees en este compromiso. Es una maratónica jornada de 15 juegos la que tenemos hoy en las Grandes Ligas. Entre los encuentros destacados a las 5:00 p.m, Rangers ante Red Sox, los Padres ante los Bravos a las 5:15, los Astros también a las 5:15 frente a los Mets en un juegazo, Diamondbacks Cubs a las 6:10, y cerrará la jornada los Dodgers frente a los Tigres de Detroit. Para culminar información, en la FA Cup se disputan los cuartos de final y cayó el equipo de Raúl Jiménez en Fulham hoy 3-0 frente al Crystal Palace. Solo 20 minutos de actividad para Raúl Jiménez, que venía regresando de actividad de la fecha FIFA cumpliendo una gran labor con la selección mexicana. No pudo hacer mucho el delantero mexicano, 20 minutos para él, cae su equipo 3-0 y se va eliminado de la FA Cup de Inglaterra. Así que muy pendientes de lo que resta de la jornada de sábado en los deportes, con mucha actividad en la Liga MX y muchísimo béisbol que está de regreso con las Grandes Ligas.
Así es, ¿algún favorito, Ángel? Aprovechando, vamos conociéndonos.
Bueno, hablando de fútbol o de béisbol, porque hoy hay un partido muy interesante en la Liga MX. El América Tigres es muy interesante. El primer lugar de la tabla de Superliga contra el tercero. No estará Henry Martín, es una mala noticia para las Águilas del América. Su capitán está lesionado y puede estar hasta un mes fuera. Tampoco estará André Pierre Gignac por parte de los Tigres, también por lesión. Y en el tema de béisbol, mucho ojo con los Dodgers, porque aunque está empezando apenas la campaña, es el equipo mejor conformado, línea por línea, tanto en ofensiva como en defensiva. Y por supuesto, para mí y para muchos aficionados al béisbol, el máximo candidato, una vez más, a llevarse el título en la MLB.
Ya lo sabía, Ángel Ricardo. Entonces estamos en contacto y que no se pierdan más tarde Fórmula Deportes, Ángel.
Así es, estaremos esperándoles a las 8:00 p.m. en los espacios de Grupo Fórmula Yucatán, Grupo Fórmula Yucatán. Entonces estaremos ahí en Fórmula Deportes con toda la información deportiva.
Un abrazo, Ángel. Gracias.
Saludos.
Y también en el espacio de Juan Pablo Pérez Díaz hacer una actualización de la agenda deportiva y seguramente habrá ya resultados hasta el momento. A ver, yo le quiero adelantar un poco antes de irnos a la pausa. Yo espero platicar con Miguel Alfonso Mesa, el expresidente de Defensores, esta organización que, entre otras cosas, en esta ocasión está defendiendo a víctimas de la congregación La Luz del Mundo, que Joaquín Nassom, ahora preso en Estados Unidos por trata de personas, por abuso sexual contra menores de edad, pues bueno, tiene que defender a varias sobre el tema del Poder Judicial. Regresando a la pausa, le tengo la historia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Acompáñenme a hacer un recorrido con lo más importante hasta el momento. A partir de este domingo, este es un importante recordatorio, 3,422 candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación buscarán el voto de los ciudadanos y con ello el inicio de las campañas judiciales. En esta ocasión quedan prohibidos los spots en medios de comunicación, los anuncios espectaculares y los grandes mítines, por lo que los aspirantes tendrán que apostar a las redes sociales para llegar a los votantes en los 60 días que comprenden las campañas judiciales y que cumplirán el próximo 28 de mayo. Hablando de, la ministra Loreta Ortiz exhibió a su compañera y contrincante interna Lenia Batres por querer irse a campaña rumbo a la elección judicial, mientras quienes se quedan, como ella, cargan con el trabajo de la corte y con más de 8,000 asuntos que resolver. La ministra también criticó otra falta de Lenia Batres cuando en la última sesión durante ponencia de la presidenta Norma Piña se retiró y los dejó sin quórum.
Ya se fijó un cronograma por el en el que yo no voté a favor, pero la mayoría sí, para las actividades que nos restan de aquí a el primero de septiembre. Y la ministra Lenia Batres ya se quiere ir de campaña, no quería quedarse, en la, ya no se van a llevar a cabo sesiones los jueves y los miércoles, que cada 15 días, y ya no se van a turnar asuntos. Eso significa que más o menos entre los que se quedan pendientes, que calculo más o menos han de ser como unos 1,700, más unos 7,000 que ni se van a dejar de turnar, la nueva corte va a empezar con 8,000 asuntos.
Antes de ir a otros temas, sin separarme mucho en estas elecciones que vienen, ¿a qué me refería antes de la pausa con la luz del mundo? Y es que algunas víctimas han denunciado que algunos aspirantes a magistrados y jueces ligados a esto que muchos le llaman secta, esta congregación religiosa La Luz del Mundo, pues deben retirarles la candidatura. Así que más adelante vamos a hablar de este tema de lleno. Bueno, en otra información voy hasta el estado de Sonora, y es que el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Madres Buscadoras de Sonora, denunció que grupos criminales están utilizando tumbas del Panteón del Carmen en Ciudad Obregón, al sur de la entidad, para ocultar los restos de personas desaparecidas. De hecho, a través de sus redes sociales alertaron a la población sobre esta nueva forma de descubrimiento y llamaron a quienes tengan familiares enterrados en el lugar a verificar sus sepulturas. Según informó el colectivo, recibieron esta alerta de forma anónima y agradecieron a quienes han perdido el miedo y colaboraron con información que ayude a localizar a sus familiares. En el estado de Tabasco, autoridades federales informaron este viernes de la detención de Edson Aldair N., alias El Zavala, presunto integrante del grupo delincuencial conocido como La Barredora. Por medio de un comunicado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó además de la detención de Jorge Luis N., quien participaba en las actividades delictivas de la organización referida. Esta detención se suma a la de Francisco Javier N., alias El Guasón, considerado también el segundo al mando de La Barredora. En el estado de Hidalgo, una camioneta de lujo con placas del estado de Morelos fue abandonada en el municipio mexiquense de Tequixquiac, con 5 cuerpos en su interior. La unidad Mercedes-Benz fue hallada estacionada la tarde de este jueves en un paraje despoblado cerca del cruce de las carreteras Apaxco-Huehuetoca y ejidos a la Ermita. En el interior de la camioneta, información que revelaron hasta hoy las autoridades, fueron localizados los cuerpos de una mujer en el asiento del copiloto, los de 2 hombres en los asientos traseros y los de otros 2 hombres en la cajuela, todos con impacto de arma de fuego. Y en información internacional, en los remanentes, la información que surge luego de este sismo en Birmania, la Junta Militar de este país cifró este sábado en más de 1,000 los muertos y 2,300 los heridos y 68 los desaparecidos en la región de Mandalay, en la zona del epicentro del terremoto de magnitud de 7.7 que sacudió el viernes varias áreas de Birmania, es decir, en Myanmar, y que se sintió en varios países. El gobierno militar declaró el estado de emergencia e hizo una inusual petición de ayuda internacional. El sismo también causó víctimas en la vecina Tailandia. Voy a otra información. Quien está en el norte del país es la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo había anunciado en Palacio Nacional en su conferencia, la gira por el norte del país, iniciando en Baja California. Me enlazo contigo, Israel Aldave, tú estás en la gira presidencial. Te saludo con gusto, buena tarde.
Sí, Michelle, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Se encuentra en estos momentos en playas de Rosarito la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que pone en marcha el programa Viviendas para el Bienestar, casas que se les van a entregar a Michelle a las personas de más escasos recursos que perciban entre 1 y 2 salarios mínimos, por supuesto, a tasas preferenciales. Aquí aprovecha Michelle que se encuentra en este estado fronterizo de nuestro país para dar pues algunos detalles de las conversaciones que sostuvo el día de ayer con la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitó nuestro país, y Michelle dijo que le dejó muy en claro que con la Unión Americana habrá coordinación, colaboración, pero en ningún momento subordinación. También habla justamente, Michelle, de lo que tiene que ver con las viviendas. Dice la presidenta de la República que en todos los organismos que se encargan justamente de construir o de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores, como el caso del Infonavit, se acabó la corrupción, que su administración va a presentar más de 3,000 denuncias ante la Fiscalía General de la República por actos de corrupción justamente de anteriores administraciones en el otorgamiento de vivienda. Por supuesto, aunque no lo dice por su nombre, también tiene que ver Alejandro Murat, actual senador de Morena, exprista y quien fue director del Infonavit. Vamos a ver si próximamente se habla de algunos casos de corrupción que se hayan cometido durante esta administración de Alejandro Murat al frente del Infonavit. Sí. En estos momentos, Michelle, pues estos aplausos es porque está dando pues inicio a la colocación de la primera piedra para justamente empezar con la construcción de estas viviendas para el bienestar. Un poco más adelante está en Mexicali, también aquí en Baja California, Michelle, poniendo en marcha el programa Sol de la Norte, que consiste en la colocación de celdas fotovoltaicas en este programa que tiene su administración para poder avanzar en la transición energética, justamente en la búsqueda de generar energías limpias que no afecten de mayor manera al medio ambiente. Michelle, el reporte que te tengo por el momento aquí desde Baja California.
Gracias, Israel. Hidratarse bien, que en el norte ya se están registrando temperaturas muy altas. Cuídense mucho.
A tus órdenes, como siempre, Michelle, muy buen día.
Muy buen día. Y después de esta gira por Baja California, la presidenta Sheinbaum estará en San Luis Río Colorado, Sonora, con la construcción de un nuevo hospital y pasará al municipio de Bavispe por la inauguración de una carretera, Bavispe Casas Grandes, que conecta a la entidad, conecta a Sonora con el estado de Chihuahua. Me voy a enlazar ahora, si me permite, auditorio con Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula en Tamaulipas, y es que las lluvias en este lugar ha dejado inundaciones y algunas pérdidas, y nuestra compañera nos tiene este recuento. Te saludo, Daisy, ¿cómo vas? Buenas tardes.
Gracias, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Pues lamentablemente, Michelle, el día de hoy subió a 3 los muertos a causa de las lluvias e inundaciones en Reynosa, y es que todavía hasta el día de ayer informábamos de 2 personas que fueron arrastradas por la corriente y una más que se registraba como desaparecida. Hoy finalmente fue localizado sin vida el cuerpo de este hombre en el canal Rode, este hombre que fue pues sumergido en una alcantarilla que finalmente la corriente del agua lo lleva a ser encontrado hasta el canal Rode. Decirte que todavía hay varios sectores de Reynosa que están prácticamente incomunicados, que la única manera de entrar o salir es a través de lanchas. La gente, incluso Michelle, ha improvisado sus propias lanchas a través de mesas, a través de algunos materiales que logran flotar en el agua. Por supuesto que sigue vigente el plan DN3 que activó la Sedena, la ayuda que está brindando el gobierno federal, estatal y municipal, pero la necesidad es mucha, Michelle, porque fueron 80 las colonias que originalmente se vieron con inundaciones severas. Ha ido bajando el número de colonias que están en esta situación porque se han instalado bombas para poder desfogar el agua de las calles. Y bueno, también decirte que siguen las clases suspendidas este próximo lunes. Hasta el martes regresarían los alumnos a las aulas, porque si bien en este momento ya no está lloviendo, pues sí, las labores de limpieza tienen que ser bastante arduas para que las escuelas puedan estar en condiciones de recibir a los estudiantes el próximo martes, Michelle.
Daisy, estaba leyendo también que el equipo de Bienestar Social ahí de Reynosa levantará un censo para pues entender o tener un número específico de las víctimas y saber también cómo se entregarán o distribuirán los apoyos a la comunidad. Fíjate, todavía hace algunas horas de 60 a más de 80 colonias. Es impactante lo que ha pasado en esta frontera con las lluvias.
Sí, Michelle, justamente ayer ya empezaron en el levantamiento de estos pues daños. Hay gente que lo perdió todo, todo. Uh-huh. Hemos presenciado cómo el agua entró a cada uno de los espacios de su hogar, se llevó todos los enseres. Entonces, justamente esto es lo que tú bien comentas. A partir de ayer ya empezaron a levantar todos estos daños para poder hacer pues los protocolos y poder ayudar a estas familias pues a ir reconstruyendo su hogar prácticamente.
Daisy, nos queda un minuto, estamos por cerrar. Una cosa es la lluvia fuerte, pero también a veces la infraestructura de las ciudades, la basura en las alcantarillas, pues promueven este tipo de inundaciones. Seguramente esperamos sea así, pues arroje un diagnóstico la autoridad para que puedan trabajar y no ocurra lo que pues vimos ahora. Porque insisto, una cosa es una lluvia muy fuerte, habrá que protegerse, pero una inundación complica todo a la población, a las colonias, y hay que levantarse de este e iniciar de nuevo.
Sí, yo creo que esto nos deja grandes enseñanzas, no solamente a los gobiernos, de que es evidente que la infraestructura hidráulica es insuficiente, que si hay un rubro en Reynosa al que se le tiene que invertir justamente es a la construcción de más canales pluviales, de mejorar toda esta infraestructura, pero también como sociedad, Michelle, el hecho de que seamos corresponsables y que no llenemos de basura la ciudad, porque justo cuando llueve, esta basura es la que tapa los drenes y es la que no permite que se desfogue.
Esta información, vamos a una pausa. Gracias, Daisy. Víctimas de Nazón Joaquín, líder de La Luz del Mundo. Algunos insisten en llamarle ex líder. Yo considero que es líder. Hay pruebas suficientes para decir que desde prisión, incluso desde Estados Unidos, él sigue siendo el gran líder para toda esta congregación. El caso es que víctimas de Joaquín, de Nazón Joaquín, están pidiendo anular las candidaturas de algunos aspirantes a magistrados y jueces que están involucrados con esta congregación religiosa. Y sin duda quien nos puede explicar bien sobre estos casos y lo que piden las víctimas es Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores. Gracias, Miguel, por atender esta entrevista. Buena tarde.
Michelle, buenas tardes. Un gusto estar contigo.
Al contrario, gracias a ti. Yo tengo el detalle. Obviamente estamos cuidando la identidad de las víctimas. Tú las representarás bastante bien. Pero sí me gustaría poner en claro a quiénes señalan, si así me permites. Porque casos como este, a lo mejor no relacionados a una congregación religiosa como esta, que está en el ojo del huracán, pero sí hay casos donde se están también violando derechos humanos o donde organizaciones que defienden derechos humanos, colectivas, feministas, están pidiendo a autoridades que no permitan que personajes similares lleguen obviamente a este proceso electoral. En este caso, las víctimas, si me permites, Miguel, están señalando a Cintia Teniente, ya estás aspirante a magistrada y presidente municipal, además presidenta municipal de Villagrán, ahí en Guanajuato, también a Median Sinaí Menchaca, candidata a jueza de Jalisco y está al frente de la congregación en Jalisco, y a Job Daniel Ibarra, magistrado, que aspira a ser magistrado en Jalisco y es ministro de la Luz del Mundo de esta entidad. Si nos falta alguno, me gustaría que lo mencionáramos. Buenas tardes, gracias.
Sí, Michelle, mira, las víctimas han dado la cara. Ellos tienen una lucha muy valiente desde hace años. De hecho, esta denuncia la presentamos junto con una de las principales testigos en el caso en Estados Unidos contra Nazón Joaquín, que es Xochitl Martin y su esposo Sharim Guzmán. Ambos, junto con otras cuatro víctimas de La Luz del Mundo, firmaron esta demanda que presentamos en contra del INE, porque el INE avaló cuatro candidaturas de personas que no solo están vinculadas con La Luz del Mundo, y que eso lo hemos dicho siempre. No tiene nada de malo que una persona con una creencia, con una religión específica, ejerza un cargo público. El problema con estas personas es que están vinculadas con la secta de los líderes de La Luz del Mundo. Es una religión de 5 millones de personas y hay una secta que está conformada por sus líderes, encabezada por Nazón Joaquín, como tú lo has dicho, y también por varias personas relacionadas con estas candidatas. En el caso de Madian Sinaí, ella es la hija de uno de los principales obispos que están sucediendo en la práctica a Nazón Joaquín y que además él es su apoderado legal para defenderlo en juicios y también para representar a varias de las empresas que tienen los negocios de La Luz del Mundo. Es decir, son personas que forman parte de la cúpula de esta secta, no son feligreses de a pie. Y lo que nosotros hemos demandado es que se anulen estas candidaturas por dos razones. Una, porque para ser juez o magistrado es necesario contar con buena reputación. Y una persona que defiende a un violador sancionado en Estados Unidos a 16 años de prisión, porque además reconoció su culpabilidad para evitar ser condenado a cadena perpetua, una persona que defiende a digamos, a alguien como Nazón Joaquín, no tiene buena reputación, menos cuando se beneficia de todo el dinero y de toda la estructura política que han construido con esta secta otra vez de los líderes. Sí. Nosotros no estamos criticando a los feligreses, estamos criticando a los líderes que se han aprovechado de las personas que creen en esta religión para explotar de ellos económica y sexualmente, como lo han denunciado las víctimas que también nos ayudaron a demandar.
Así es, Miguel. Entonces es importante, por lo que mencionas, dejar muy en claro a estos tres aspirantes, dos a magistrados, una a jueza. Ellos tienen que ver directamente con esta secta, con los líderes, ¿no? Es decir, y en algún momento interactuaron con las víctimas y por eso el nombre está claro ahí. Entonces, está este llamado que hacen ustedes también como organización, Miguel, tú estás también defendiendo y alzando la voz por ellos. ¿Qué respuesta ha habido por parte de la autoridad electoral?
Mira, todavía no hay ninguna respuesta. Nosotros presentamos esta demanda el miércoles. Ajá. Esperamos que esto llegue al Tribunal Electoral, que el tribunal admita la demanda, que investigue quiénes son estas personas, porque además, no directamente los candidatos, pero dos personas relacionadas con ellos tienen una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada para traficar personas y abusar de ellas. Digamos, es el esposo de una de las candidatas, Cintia Teniente. Su esposo es el senador Emanuel Reyes Carmona. Él fue denunciado hace años por las víctimas de La Luz del Mundo porque fue uno de los financiadores de este evento donde se le dio un reconocimiento a Nason Joaquín muy poco antes de ser detenido en Estados Unidos y acusado
en Bellas Artes.
En Bellas Artes, así es. Y la otra persona que está en esta carpeta, él sí señalado directamente de formar parte de quienes directamente trafican personas y abusan de ellas, está señalado en la Fiscalía General de la República, es el padre de Madian Sinaí, la candidata que ya mencionábamos, sí. En Guadalajara, ¿no? Ella va a magistrada federal en el estado de Jalisco.
Y ella está al frente de la congregación, según la información que tenemos.
Bueno, forma parte de la cúpula al ser hija de uno de los principales obispos. Otra de las personas que también denunciamos es a Job Wong, porque él se desempeña como ministro de culto, se desempeña como un pastor, aunque no está registrado formalmente como tal. Decía Sharim Guzmán, que es uno de los denunciantes y que él personalmente, a ver, las dos víctimas también conocen por dentro cómo funcionan estas estructuras. Xochitl, por un lado, desde que era niña la acercaron a los líderes de la cúpula. A los 16 años empezó a sufrir abuso sexual y además la convirtieron en una de las reclutadoras de personas en contra de su voluntad, obviamente, porque la estuvieron presionando desde que tenía 8 años de edad. Ellos saben cómo funcionan estas personas. Entre las otras cosas que han comentado es que hay un consejo de obispos conformado por más de 10 personas que son los más altos líderes religiosos de la iglesia y solo dos de ellos están registrados formalmente como ministros de culto. Es una práctica sistemática que hace La Luz del Mundo no registrar a quiénes son sus pastores, a quiénes son sus obispos. Y justo una de las personas que identificamos que va para candidato a magistrado laboral federal en el estado de Jalisco, Job Wong, pues también es uno de estos pastores. Él ha dado muchísimas pláticas de cómo catequizar, de cómo enseñar y propagar la palabra de La Luz del Mundo. Entonces, eso también está prohibido por la Constitución. Ningún pastor, ningún ministro de culto puede ser al mismo tiempo un alto funcionario público, y eso es lo que están intentando hacer también.
Y además eso también pone en desventaja, hablando estrictamente del proceso de elección, justamente por el posible uso de los feligreses, pues el tema de utilizar obviamente la congregación para su beneficio. Entonces aquí están, ahí está el llamado de están esperando al tribunal. Lamentablemente, no sé cómo decirlo, pues ya están las elecciones a la vuelta de la esquina, son este domingo, entonces el tiempo está encima.
Sí, bueno, lo que arranca este domingo ya es el periodo de campañas. Entonces estamos justamente, como dices, intentando sacarlos antes de que inicien las campañas. Si no, pues puede tardar un poco más, pero si no, lo último que tenemos como resistencia ciudadana es el voto para no apoyar estas candidaturas. Nosotros, yo siempre lo he dicho, yo estoy en contra de la reforma judicial. Sí. Nuestra organización tenía un amparo en contra de ella, teníamos una suspensión y aún así consideramos que todavía no hemos agotado todos los mecanismos que los ciudadanos tenemos para defender la democracia. El último mecanismo es el voto y tenemos que informarnos bien y participar para votar por candidaturas que no tengan riesgos como estos.
Ahora que hablas de forma generalizada, hay colectivos en varios estados del país que han denunciado casos similares, donde se han violado los derechos de las mujeres, donde hay asesinatos de por medio. ¿Cuál es el llamado que haces desde la organización, desde Defensores, para evitar esto justo a tiempo, que estamos a vuelta de esquina de que inicien las campañas?
Así es. Y hay una buena noticia. A ver, el 74% de los candidatos son trabajadores judiciales. Entonces sí hay una reserva ahí de personas que vale la pena que llegue y que sea apoyada con el voto de nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces sí hay muchos candidatos con riesgos altos. Están los de la secta de la Luz del Mundo. También están cuatro candidaturas que hemos identificado relacionadas con el crimen organizado. Uno de ellos está acusado de ser uno de los principales sospechosos de la desaparición de un periodista en el 2005. Otro fue detenido con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego. Es decir, hay personas muy preocupantes. Sí. Entonces, el llamado que nosotros hacemos justamente es que la ciudadanía se informe, porque si no sirven estos litigios que estamos promoviendo para intentar cancelar estas candidaturas, pues que al menos sean los ciudadanos quienes eviten con el voto que lleguen al puesto.
Así es, Miguel Alfonso Mesa, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto, si nos permite.
Michelle, muchas gracias, un gusto estar contigo.
Gracias. Yo tengo que irme a una pausa, pero la pregunta que quiero dejar al aire es justamente eso. ¿Eso es lo que queremos de jueces y magistrados? Estos integrantes que acaba de mencionar Miguel Alfonso y que denuncian las víctimas relacionados a Joaquín Azón, ¿es lo que queremos de magistrados y de jueces tomando decisiones por nosotros? ¿Tendrá algo que hacer el INE a la brevedad, con urgencia? Es tiempo de una pausa. Ya vuelvo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. En nuestro país, auditorio, 4 de cada 10 estudiantes mujeres no asisten a la escuela durante su periodo menstrual por no tener los insumos como toallas sanitarias. Escuche esta nota de nuestra compañera Laura Cardoso.
En México, 4 de cada 10 estudiantes mujeres no asisten a la escuela durante su periodo menstrual por no tener los insumos como toallas sanitarias. El 30% de ellas ha tenido que improvisar con papel higiénico al no tener productos de gestión menstrual y 3 de cada 4 no tienen jabón para lavarse las manos en las escuelas. Estas son las cifras de la pobreza menstrual en México que fueron dadas a conocer por las organizaciones Mexicanos Primero y Fundación Femex durante la presentación de Menstruar en la Escuela, Manual de Acción para Docentes y Personal Directivo. Con este manual se promoverá la menstruación digna en cada una de las 216,244 escuelas de educación básica y media superior en México. La idea es de que llegue a los docentes con capacitación y también se puede descargar de forma gratuita en la página de Mexicanos Primero. Y es que preocupa porque en México 23% de las escuelas no tienen servicio de agua y 2.5%, es decir, cerca de 6,000 escuelas, no tienen baños. Jenny Farías García, directora de proyectos en Mexicanos Primero, alerta que la pobreza menstrual se ha convertido en una barrera para la educación.
Ante estas cifras nos damos cuenta que la pobreza menstrual es una barrera para el aprendizaje de las niñas y las adolescentes. Y si bien vamos a seguir exigiéndoles a las autoridades las acciones necesarias para resolver este problema, estamos presentando este manual de acción para docentes y personal directivo que presenta alternativas de solución desde la comunidad escolar para eliminar las barreras prácticas que la pobreza menstrual representa.
A eso hay que sumar las burlas y otras actitudes derivadas de la falta de conocimiento que ocasiona que las estudiantes no estén en la escuela y si están, no puedan concentrarse en su aprendizaje o incluso abandonen las aulas por la presión e incomodidad que les genera la menstruación, que es un proceso natural. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura Cardoso, por visibilizar este gran, gran problema que están viviendo muchas niñas, muchas adolescentes en nuestro país. Y hablando de mujeres, no voy a cambiar mucho de tema, voy a poner nada más lo siguiente en contexto. A 24 años del feminicidio de Lilia Alejandra, Norma Andrade denunció la persistencia de la impunidad en el caso de su hija ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que el Estado mexicano solo reconoce su responsabilidad parcial, la defensa de las víctimas y la Corte señalan la persistencia de omisiones para prevenir y garantizar justicia en feminicidios. Gracias de verdad, Norma Andrade, activista fundadora de la organización Nuestras Hijas, por atender este llamado de Fórmula Noticias. Buena tarde.
Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Gusto más bien saludarle. Gracias a usted por el espacio.
No, gracias a usted. Usted estuvo con Ciro Gómez Leiva, estuvo en entrevista antes de este cierre de semana y escuchaba expresiones muy positivas respecto a la forma en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibía su caso y le recibía a usted por el caso de su hija y el de muchas mujeres víctimas en Ciudad Juárez.
Sí, es una de las preguntas que me hizo fue que, claro, que cómo me sentía yo. Entonces yo le decía a ellos que para mí fue muy grato darme cuenta que los jueces conocían perfectamente bien el caso de mi hija, sabían el caso, entonces me escucharon con atención,
sí.
Pero a la vez de que me escucharon con atención, creyeron en lo que yo estaba diciendo y para mí eso fue muy importante.
¿Y hay alguna señal que le haya dado la Corte, Norma, de que en esta administración, en este gobierno de México, bueno, me parece que estamos teniendo problemas de comunicación, a ver si la podemos enlazarla en una ruta distinta para que usted pueda escucharla mejor. Pero bueno, déjeme adelantarle el caso también sobre Lilia Alejandra García Andrade, que llegó, le digo, a la Corte Interamericana el pasado miércoles, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras 24 años de impunidad y irregularidades en la investigación de su desaparición, tortura sexual y feminicidio, además de la violencia ejercida contra su familia en la búsqueda de justicia. Mientras que la representación del Estado mexicano solo reconoció, le decía yo, su responsabilidad parcial en la violación de los derechos humanos de Lilia Alejandra, la defensa de las víctimas y representación de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos señalaron la persistencia de las omisiones. Norma, le preguntaba, antes de que fallara la comunicación, si hay alguna señal por parte de la Corte Interamericana de que en esta administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, muchos de estos casos podrían ser retomados y trabajados distintos para llegar a la justicia.
De hecho, precisamente, yo pienso que sí hay una hubo una buena respuesta por parte de la Corte.
Uh-huh.
La Comisión Interamericana también, ambas instituciones se veían a favor de la situación que estamos viviendo nosotras, las familias aquí en México. El Estado mexicano, yo lo vi muy negativo. Ya tuve oportunidad de platicar con la secretaria de la Secretaría de la Mujer,
uh-huh.
Con Citlali, no recuerdo su apellido.
Sí, Hernández, pero sí, era
Y yo a ella la vi muy interesada, la vi que sí se está comprometiendo y que va a hacer un esfuerzo para que podamos llegar a un consenso.
Yo creo que el escenario, Norma, el nuevo escenario que vive nuestro país con la escalada en la violencia, las desapariciones, lamentablemente han dejado este caso, o muchos de los casos que dejaron o que han quedado sin resolverse en Ciudad Juárez, muy similares a lo que usted vivió lamentablemente con su hija. ¿Haría usted un llamado aprovechando este acercamiento a la Corte, que tiene ya la posibilidad de retomar los medios de comunicación, a que se investiguen aquellos casos de estas mujeres, muchas de ellas que fueron asesinadas en Juárez, que desaparecieron, que todavía sus cuerpos no han podido ser ubicados por sus familiares?
De hecho, yo creo que fue algo que en la Corte yo lo manifesté. Hay todavía 49 jóvenes sin identificar dentro de este listado de mujeres, y yo creo que es de suma importancia que se lograra regresar esos cuerpos a sus familias. Pero no se trata nomás de lo que pasó en ese entonces, lo que pasó hace 24 años. Se trata de lo que sigue pasando actualmente. Se trata de lo que siguen viviendo ahorita las madres.
Sin duda, pues ya mencionaba usted más de 40 personas sin aparecer.
Así es. Dentro de un informe que emite la doctora Julia Monarres, que se envió a la Corte, sí, pero que ya pronto se va a hacer público. Ella nos da cuenta de esas 49 mujeres que están sin identificar. Pero sí, yo pienso que hay mucho más de 49 mujeres. O sea, hay 49 en Ciudad Juárez.
Sí.
Pero ¿cuántas hay en Chihuahua? ¿Cuántas hay en Ciudad de México?
Y usted bien mencionaba que este problema no ha acabado. No ha acabado, Norma. Leíamos los datos en el estado de Chihuahua y sigue siendo Juárez el municipio que registra la mayor cantidad de homicidios. Y es un problema que no ha acabado desde entonces. Y déjeme preguntarle lo siguiente. Este fenómeno, esta situación tan terrible que vivieron en Juárez muchas mujeres, y que sentimos no hubo la investigación obviamente suficiente, ¿hay personas pagando en prisión? ¿En algún momento lograron identificar si se trataron de hechos aislados o se trató de un grupo criminal que desaparecía mujeres? ¿A qué conclusiones han llegado, Norma?
Bueno, de hecho, en el caso de Alejandra se trata de un grupo criminal. Hay plenamente identificado cuatro cuerpos, cuatro jovencitas que están relacionadas con un mismo agresor que ha participado en varios, pero que es el agresor de mi hija. Pero el agresor de mi hija, en el caso de mi hija, son varios agresores. Esto nos da o nos dice que son varios hombres que están asesinando mujeres y que no se ha, ¿cómo podríamos decirlo?, vinculado.
Así es, todavía no se vincula a este proceso. Pues yo,
así es.
Yo le agradezco mucho, Norma, y le reconocemos siempre el valor para enfrentar a los medios, para hablar de su situación, pero sobre todo para representar todos estos casos ante la Corte Interamericana y retomar de nueva cuenta esta lucha. Norma, gracias por la entrevista. Estaremos en contacto si nos permite.
Ay, claro que sí. Más bien, gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, Norma. Muy buena tarde. Pues platicamos, hay algunos temas de comunicación, pero creo que también parte de lo importante de esta entrevista lo pudo usted escuchar, saber que hay más de 45 cuerpos que todavía no han sido identificados y por ende entregados a sus familias, no reconocidos. Así que bueno, seguimos dándole a este tema. Es tiempo de ir a una pausa y regresamos.
Que me estás engañando de alguna forma, yo te juro que me suicidaré, ¿eh? No quería vivir.
Mira, no es un padre.
No, no seas estrés.
eso que usted escucha a través de Radio Fórmula y lo que ve a través de Telefórmula es un clip, es un pedacito de Waitress, está puesta en escena en la capital del país, y para hablar justamente de ella, le agradezco mucho a Mónica Campos, actriz, y a Jonathan Portillo, también actor, que nos acompañan al mismo tiempo. Gracias por esta entrevista, ¿cómo están?
Hola, muy bien, ¿cómo estás tú?
Gracias a ti.
También, qué gusto saludarlos, y qué mejor que con Waitress, y estamos hablando de un musical, que son sin duda especiales, ¿no?, en escena, y bueno, el auditorio tiene un, y ustedes obviamente tienen un gran reto al hacerle llevarla a cabo.
Sí, estamos muy contentos, ya llevamos más de un mes de haber estrenado la obra, estamos en el Teatro San Rafael, de jueves a domingo, y la respuesta del público ha sido hermosa, ¿verdad?
Sí, vienen de muchos lados de la República, no solamente de la Ciudad de México, entonces también estamos muy felices de eso, y es una gran responsabilidad, pues sí, como tú dices, es una réplica de Broadway, entonces tenemos que hacerlo con mucha alegría, pero también con mucha precisión y muy, muy buena preparación.
Me encanta, mira, entre las entrevistas que hacemos acá en Fórmula Noticias fin de semana, porque sabemos que mucha gente que nos escucha en cadena nacional y que está de visita en la Ciudad de México tiene la oportunidad, Mónica y Jonathan, de hacer agenda y dicen, bueno, mejor voy a una reunión, pero puedo ir al teatro en la tarde. No, estoy de fin de semana o en semana ya, y por eso también mucha gente, qué bueno que les cae teatro en este musical. A ver, me gustaría abrir, si me permiten ambos, con justamente lo que Jonathan acaba de mencionar, una obra que ya ha experimentado en Broadway y que ahora está en México. Preguntarles por aquellos que todavía tienen la duda, incluso cuando se hace teatro con diferentes géneros o adaptaciones internacionales a nuestro país, por aquellos que todavía dudan, así como pasa en el cine, de la calidad, de la música, de la escenografía. Creo que ustedes son los perfectos, pues, defensores de esta puesta en escena.
Así es, fíjate que fue un arduo trabajo de montaje, y tanto el equipo creativo de Broadway que viene a montarlo como el equipo que tenemos en México para mantener la obra en ese estándar de calidad altísimo, es gente muy preparada, y es un equipo de mayoría femenino, y eso es bien importante porque el show fue creado por mujeres. Entonces van a ver una obra así como la verían en Broadway, en Ciudad de México, y así como tenemos gente del país que ha venido a verla, de todos lados de la República, también fuera del país han venido a verla, entonces estamos muy contentos.
Sí, hemos recibido comentarios de gente que la vio en Broadway y que la ve acá y es exactamente igual o a veces mejor, entonces como que también se cuidó mucho la cuestión de la adaptación, sí, de las canciones, del idioma, del humor que usamos aquí en México, entonces es como Broadway más cerquita a casa.
Así es, y de la actuación, sin duda, eso es un gran reto también para ustedes y una gran escuela. Platíquenme de cada uno de sus personajes, por favor.
Bueno, mi personaje es Dawn, que es una de las tres meseras que cuentan la historia, ¿no? Y acompañan en su travesía a Jenna, que es la mesera, sí, que tiene un don especial para, aparte de hornear paesa, aparte de atender el diner, y que este personaje, en realidad, el de Dawn, el que yo interpreto, es un personaje de la mesera más joven, la novata, la que es un poco introvertida, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, y está en búsqueda de qué hay más allá para ella, si está el amor o qué es lo que puede hacerle cambiar en su perspectiva de vida, un crecimiento personal, ¿no?
Y Augie, yo interpreto a Augie, es un ser muy apasionado que pues tiene una historia, intenta tener una historia de amor con Dawn. Pueden venir para descubrir en qué surge, ¿no?
Algo bien bonito de... Perdón, algo bien bonito de esta pareja es que, y que la gente nos lo ha dicho, es como de, yo me siento identificada con esa pareja porque no son la típica pareja de los que normalmente uno sabría que se enamorarían, ¿no? O sea, son un poco nerdis, pero a la vez son muy amorosos, pero a la vez, pues tienen también, todas estas personas también tienen como esas ganas de tener su propia historia de amor y que sea lo más romántica que se pueda, ¿no?
Eso es muy interesante y qué bueno que lo mencione y qué bueno que estamos platicando con ustedes y no con Jenna, porque justo eso, habrá quien se identifique con los otros actores, con las otras actuaciones en una obra donde hay pues muchas personas en escena y cada uno tiene una historia. Imagino que por lo que están explicando, o sea, no son específicamente la red de soporte de Jenna, que es la que es como la podrían de cierta manera marcar como la principal y que es esta joven mesera con sus problemas, que seguramente, pues como muchas mujeres, los que lo vamos a ver, vamos a decir, ay, aquí vamos a encontrar nuestro nicho, ¿no? Pues en este caso es la historia también de ustedes.
Sí, y fungen como un inspiración, ¿no? Fungen como una inspiración para... Sí. ¿Ahora nos escuchan?
Sí, ya, listos, nos escuchamos muy bien.
Perdón, es que estamos en el teatro.
No, pues qué mejor, hola. Qué mejor que nos reciban ahí.
Ya los perdón, estamos bien. Transmitiendo desde el teatro. Sí, y fungen más como una inspiración para ella, ¿no? O sea, sí hay una historia de sororidad entre mujeres y entre las tres amigas para que ella salga de una situación fuerte de abuso.
Sí.
Pero en realidad esta historia...
Sí, como que le recuerda, ayuda a recordarle a Jenna que pues también puede encontrar una... pues una relación sana, una relación genuina, apasionante, emocionante el día a día, ¿no? Y por eso creo que pues esta pareja existe en la obra. O sea, como que representa eso, así como otros personajes representan pues más temas, ¿no? Como unas parejas más maduras, unas parejas que tienen diferentes problemas y dificultades, como con el Doc, ¿no? El tema de la infidelidad, el tema de... pues sí, todo esto que surge en la obra y que sin juzgar la historia te la mostramos y tú decides con quién te identificas y qué quieres sacar de ella, ¿no?
Así es, estamos viendo justamente imágenes de la obra, algunas fotos tomadas de las escenas, pero qué mejor que vaya, se dé el tiempo usted de ir a ver Waitress y de ver sin duda y escuchar a Mónica Campos, a Jonathan Portillo. Chicos, les agradezco yo esta entrevista. Invítenos, sabemos que están ahí, le estamos interrumpiendo en su hora de ensayo, pero invítenos por favor con los horarios, dónde se están presentando, información en redes, cómo comprar los tickets para que la gente se prepare a hacer su agenda e irlo a ver.
Sí, bueno, no es molestia, al contrario, nosotros encantados. Estamos aquí de jueves a domingo, los jueves a las 8:45, los viernes también a las 8:45, sábado a las 5. Ahí tienen un poquito, ahí tienen dos, a las 5 y a las 8:45, y el domingo a las 5, aquí nos vemos en el Teatro San Rafael, aquí hay pie, aquí huele muy bien el teatro, hay merch, hay muchas risas, hay muy buena música y una gran, gran producción.
Sí, sin duda, y además es el escenario perfecto para hacer esa conexión importante con el público, que es muy importante también.
Sí. Así es.
Pues ahí está, como ¿cuántos están en escena? ¿Cuántos actrices y actores están en escena?
Con todo y banda, porque hay banda en vivo y hay...
Sí, porque además es musical, así es.
Sí, somos como 20 en escena, pues yo diría. Sí, con todo y músicos.
Más de 20, ¿no?
Un poquito más, sí.
Perfecto.
Ahorita pues, no tengo el número exacto, pero es un gran, gran, gran
elenco. Team.
Mónica y Jonathan, les agradecemos mucho esta entrevista, mucho éxito. Y bueno, seguramente auditorio que va a verlos nos contará ahí a través de redes sociales cómo les fue. Gracias por esta entrevista. Sí.
Gracias a ustedes.
Gracias, gracias, que tengan muy buena tarde, no se pierda Waitress, y ahí le presentamos la repetición de la entrevista, usted la puede ver a través de nuestras redes sociales, ahí verá a Jonathan Portillo y a Mónica Campos, actriz y actor de esta obra Waitress, así que no se la pierda. Auditorio, es tiempo de despedirme, les saludo a Michelle Rivera, cualquier cosa ahí continuamos abriendo la conversación en las redes sociales, así me encuentra en X, en Instagram y en Facebook, y bueno, no se despegue de Radio Fórmula, ya viene Joaquín López Dóriga y más tarde viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz actualizando la agenda informativa y los deportes también en Fórmula Deportes. Todo lo que ocurrió esta mañana también, los temas de relevancia depositados en estos espacios informativos. Conéctese a www.radioformula.mx, ahí está la agenda nacional e internacional, pues obviamente con el trabajo de todos los reporteros y el equipo que hace Fórmula Noticias. Es tiempo de decir adiós, lo voy a dejar con música, si me permite, la cantante de pop Patti Cantú estrena nuevo sencillo llamado A la de Lu. el cual forma parte de su nuevo álbum Sagitario. Una canción dedicada principalmente a su yo del pasado, y declaró que lo que dice la canción eran cosas inaceptables que ella misma decía para salir adelante cuando otras personas la atacaban. Y es por eso que hoy salimos con A la de Lu, de Patti Cantú. Que tenga muy buena tarde. Y convertiste el
sueño en una pesadilla. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.